Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01, hora del centro de México. Y desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, yo los saludo. Le doy la bienvenida a José Luis Romero Hicks, recién llegado de Groenlandia.
Buenas tardes, Eduardo, Guillermo. Saludos
viste
a la audiencia. Ballenas,
¿viste focas? ¿Viste morsas? ¿Viste?
Fíjate que solo vi delfines.
¿Sí?
Sí. Sí. No hubo suerte y no vi la aurora boreal tampoco.
No la viste, lástima. No. Pero sí, tiene su chiste, ¿no?
Tiene su chiste.
Hoy no puedes saludar a la productora.
No, pero Aitza sí. Aitza sí. Saludos a Aitza en sustitución de...
La lambisconería no tiene límites. Guillermo Vázquez Canda.
Muy buenas tardes a los dos.
A mí me preocupa lo que está pasando en Guerrero y en particular lo que ha sucedido en Chilpancingo. Ayer mataron al presidente municipal priista, acaba de llegar al cargo, Alejandro Arcos Catalán. Tres días, bueno, y lo mataron y sus asesinos tuvieron la puntada de decapitarlo, dejar su cuerpo en una camioneta y la cabeza arriba de la camioneta. Salvajismo terrible. Joven. Tres días antes mataron a Francisco Tapia Gutiérrez, el secretario de gobierno del ayuntamiento de Chilpancingo. Y 12 días antes, no, el 12 de septiembre, en esa misma ciudad, mataron al delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Hernández. ¿Qué te dice esto? Que hay un colapso del Estado. No del Estado de Derecho, del Estado, por lo menos en esa parte de Guerrero. Ahí tienes a los Ardillos, a los Rojos y al Cártel Jalisco Nueva Generación matándose todos por controlar la ciudad, la plaza. Porque son múltiples negocios los que existen. No solamente el narcotráfico y la trata de personas y de armas, la extorsión. O sea, es una ciudad que ya es gobernada por el AMPA. No olvidemos que la que acaba de dejar de ser presidenta municipal, morenista, la agarraron en una comida, un desayuno, con el jefe, el capo de los Ardillos. ¿Quién sabe qué estaba agarrando? A la señora nunca se le sujetó a investigación, a proceso. Lo único que hizo Morena fue castigarla y ya no darle la candidatura. Ella, hace 3 años, ella le había ganado a Alejandro Arcos Catalán. Y él ya regresó. Lo matan. Entonces, ¿qué complicidad tenía la expresidenta municipal con los Ardillos? Los Rojos, no olvidemos, aparentemente muy involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Correcto.
Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues la organización criminal que ha surgido como la más poderosa hasta este momento. Entonces Chilpancingo es el campo de batalla entre estos grupos y la gente pues nomás viendo y aguantando. ¿Cuál es el problema? Que estos grupos se han infiltrado en todo. Instituciones gubernamentales, judiciales, comerciales, están metidos en todo. Y estamos aquí viendo que dónde quedaron las promesas del expresidente de México de que se iba a arreglar el asunto. ¿Dónde quedaron las promesas de la supuesta gobernadora Evelyn Salgado? Porque quien gobierna es su papito, que es el senador. A menos de que López Obrador y Evelyn decidieron que hay asuntos más importantes que atender, que la violencia que hay en Chilpancingo y en muchos otros lugares del mundo. No se puede negar que todo esto obedece a diversos factores, la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades para que la gente tenga un trabajo digno y bien remunerado. ¿Esto qué permite? Que la delincuencia organizada pueda reclutar jóvenes sin mayor problema, los convierte en asesinos y peor aún, los convierte en carne de cañón fácilmente reemplazable. Los mandan a matarse, consiguen otros y el cuento de nunca acabar. Y a esto hay que añadirle policías pésimamente capacitados, muy mal pagados, falta de coordinación entre las policías municipales, las estatales, las federales, un sistema de procuración de justicia terrible, la fiscalía tampoco sirve allá, y así piden que la ciudadanía confíe en sus autoridades, confíen. Entonces ves a la presidenta Sheinbaum y ves a la disque gobernadora, vamos a dar con los responsables. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese mismo cuento? Con dolor y con pesar anunciamos, estamos indignados, el mismo cuento. Obviamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum va a tener que ver de qué manera fortalece a las fuerzas de seguridad en ese estado y en muchos otros. Tiene que haber una política integral, como ya se empezó a hacer débilmente en el gobierno anterior, donde tienes que ver cómo generas empleos y educación de calidad. El anterior gobierno descuidó totalmente la educación. Si de por sí estaba mal, hoy está peor. Tienes que luchar contra la impunidad. Ahí está la expresidenta de Chilpancingo, no me acuerdo cómo se llama, tú que tienes una buena memoria.
Ahorita te lo busco.
Tampoco impune, se reunió con el jefe Los Ardillos y no pasó nada. Este tipo es buscado por las policías, pero ella sabía dónde estaba y no denunció dónde estaba. Eso es encubrir a un delincuente.
Sí, claro.
Tienen que procesar a criminales y a funcionarios corruptos. La gente no confía porque no pasa nada. El sistema judicial debe estar a la altura y no lo está. Y ni el sistema judicial de Guerrero ni el federal. No nos hagamos guajes. Para mí Chilpancingo ya se convirtió en el símbolo de un estado fallido. Igual que Otilia Hernández. A estar feliz y se nos está oyendo a estar muerta de la risa. Muerta de la risa. Entonces el asunto es que Chilpancingo es un símbolo de un estado fallido. Como lo es Culiacán también. Yo no hablo que el país tenga un estado fallido, pero sí hay lugares en donde ya no existe el Estado. Lo que ha ocurrido estos días en Chilpancingo es indignante, vergonzoso, y es para que todos estemos enojados. José Luis.
Estamos a unas horas de conocer los primeros planteamientos ya de un programa nacional de seguridad.
Mañana los da a conocer la presidenta de la mañanera con Omar García Harfuch y su gabinete. Correcto. Sí.
Claro, falta cuáles van a ser los lineamientos finales en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, pero digamos de arranque del programa de 100 días, los primeros 100 días va a ser muy interesante conocer, y en particular cómo puede afectar la vida de Guerrero. Ahora, el tema de Guerrero, al ver los diagnósticos de qué tan mal están las cosas, hablabas tú en este momento, Eduardo, de impunidad, te traigo las cifras de impunidad.
Ahorita nos las da, sí.
Fíjate, a nivel nacional, 93.6% no se denuncia.
De los delitos, no
se denuncia. De los delitos.
¿Para qué?
Espérate.
¿Para qué?
6.4 sí, y solo 0.9 fueron resueltos. Pero en Guerrero...
De 100 delitos, 0.9, o sea, punto, ni uno. Ok.
Pero en Guerrero, Eduardo, 98.3 no fueron denunciados. Uf. Y 1.7 sí fueron denunciados y solo fueron resueltos el 0.29. Pues es un reflejo de que estamos mal en el país, pero en Guerrero en particular hay problemas.
Y la pregunta es, y yo me lo haría, ¿para qué pago impuestos si no los dedican a estas cosas?
Sí, claro.
Está bien una refinería, está bien todo esto, está bien. Pero hay cosas más importantes y más urgentes.
Urgentes.
Cuidado con el nearshoring, que todo el mundo está hablando del nearshoring, que yo también creí que el nearshoring iba a venir a resolver un problema. Pero como estoy viendo las cosas, se está complicando. Está complicando y se le va a complicar mucho a este gobierno si no toma cartas en el asunto inmediatamente, que es lo que yo espero que mañana nos digan.
Derivado del asesinato del secretario de gobierno, el alcalde solicitó protección a la gobernadora y no se la dieron. Y hoy sale a decir que condena enérgicamente el hecho.
¿Y por qué no le dio la seguridad?
Porque no le dio la seguridad. Vamos a empezar de ahí.
¿Qué le costaba mucho trabajo con el antecedente que mataron al secretario de gobierno? Ahorita mismo, ahorita que cuelgues, ya tienes quien te está cuidando.
Por supuesto.
Pero no da una esta gobernadora.
Y el segundo,
papá en el Senado haciendo grilla. ¿Quién gobierna?
Y el segundo argumento es que es la capital del estado. Eso también tiene una importancia en el tema de la seguridad, en el tema de la imagen. Y yo cerraría diciendo que lo que deben de estar viviendo en Chilpancingo se llama terror.
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 A veces la capital del estado, pero tú y todos sabemos que los gobernadores despachan en Acapulco.
Sí,
digo. Y ahorita ya no en Acapulco, porque está feo Acapulco. Ahora se van a Ixtapa. porque está feo Acapulco, Ixtapa, pues está bien. No les gusta estar en Chilpancingo, desde tiempo inmemorial.
En Quintana Roo pasa lo mismo, entre Cancún y Chetumal.
En Chetumal, se van a Cancún, y si Cancún llega el huracán, pues se van a Tulum. No quieren estar donde deberían estar. Y el gobernador real de Guerrero está en la Cámara de Senadores, aquí en la Ciudad de México.
En otras discusiones, en otros temas.
¿No? Y la hijita, papi, ¿qué hago? Pues, hijita, tú eres la gobernadora, ¿no? Pues lamentable.
Pero esto, imagínate, si solo 0.29% es resuelto, pues hay licencia libre para...
No existe.
Es licencia no para existe. Delinquir.
Licencia para
Yo hace mucho tiempo, y lo dije y lo sostengo, uno de los trabajos que menos riesgo profesional, fuera de que te maten, hay en México, es ser delincuente.
Claro.
Porcentualmente.
Ni es no te maten, puedes ser lo que quieras. Y alguien que porque no pagó sus impuestos, porque se le atravesó una crisis económica o algo, vote, porque ese no se zafa. Otilia Hernández en la impunidad. Yo conozco amigos míos que están sufriendo porque con la crisis, la pandemia, no pudieron pagar sus impuestos. Y el SAT ahora va tras ellos como si fueran criminales endurecidos. ¿Dónde está la justicia y dónde está la eficiencia de un gobierno? Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. La mayoría de los organismos nacionales e internacionales que pronostican crecimiento de la economía están reduciendo su cálculo del crecimiento de la economía mexicana. Hace unos días la OCDE ya redujo,
¿y el Banco Central?
Y el Banco de México ya redujeron sus perspectivas de crecimiento económico porque, pues porque algo está fallando, ¿no? A ver, tú eres el economista.
Pues mira, todos los sectores de la economía son importantes, ¿no? El sector primario, que es el de minería y extracción y agricultura, el secundario, que es el de las manufacturas, y el terciario, que es el de los servicios. Este es el sector secundario. Las manufacturas son muy importantes para un país como México, porque desde hace décadas México ha tenido una política de atracción de inversión para manufacturas, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó el siglo pasado, y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se acaba de renovar hace unos años. Bueno, resulta que el sector manufacturero en México está muy directamente correlacionado con Estados Unidos, porque la mayor parte de las exportaciones, como bien sabemos, de México, más del 80%, son Estados Unidos.
De empresas muchas veces estadounidenses que se llegaron a estacionar a México.
Correcto.
Que es lo que ahora todos están criticando en la política, demócratas y republicanos en Estados Unidos. Claro, México nos robó empleos, que es muy buen argumento de campaña. No,
bueno, y espérate. Inclusive la candidata demócrata Kamala Harris, hay que recordar que ella votó en contra del T-MEC.
Del T-MEC, sí. Dijo que no protegía a los trabajadores de Estados Unidos, pero tampoco a los de México.
Así es.
Y que no protegía el medio ambiente mexicano. O sea.
Entonces, bueno, ¿cómo vamos en estas cifras, Eduardo?
A ver.
Porque no hay un solo indicador. Entonces, la tasa de ocupación, empleo en términos latos, pero la tasa de ocupación. Resulta que en la tasa de ocupación hay varios sectores. Hay que recordar que de las manufacturas hay 21 subsectores que clasifica el INEGI, pero hay una desaceleración. La última cifra es de julio respecto a junio, ya está por salir la de agosto, que compararemos con julio, pero hay una caída del 1.8% en el índice global, pero en ciertas actividades está muy dispareja la caída. Por ejemplo, En el caso de plásticos y de hule, hay una ligera caída del 0.2%, pero por ejemplo hay un sector que le afecta mucho a entidades federativas como Jalisco, o de donde yo soy originario, que es Guanajuato, que es el de cuero y calzado, cuya caída es de casi el 12%.
Pregúntale a los chinos por qué.
Bueno,
más bien. De los chinitos que están importando. El otro día en el colmo del cinismo vi a un, en el canal chino, CGTN, entrevistaban a un ex representante chino ante la Organización Mundial de la Salud, del comercio. Y decía, feliz de la vida, sí, se ha caído nuestra exportación a Estados Unidos, pero han aumentado las de México y desde México lo mandamos a Estados Unidos. O sea, sin rubor alguno, están haciendo trampa. Lo trae en México, algún empresario mexicano me dio chueco, después dice, le cambia las reglas de origen.
De origen, sí.
Y va para allá.
Sí, sí, sí. Bueno, otros sectores que están cayendo en manufacturas son los insumos y acabados de textiles, que están cayendo casi en 10%.
Wow. ¿No?
El tema de muebles y colchones, casi el 9%. La fabricación de ropa está cayendo 8%.
China.
Equipos electrónicos y de cómputo, poquito más de 6%.
China. A ver, una cosa, cuando tú dices que el empleo registró una contracción anual, es que se perdió el 1.8% de empleos.
Es correcto.
O creció 1.8% menos que el año pasado.
Se perdieron empleos. Bien. En estos subsectores, en okay. Las cifras que acabamos de...
Es un diablal, ¿eh?
Luego, asumimos otra manera de verlo, son las horas trabajadas. Las horas trabajadas en el sector manufacturero prácticamente están estancadas, deberían de estar creciendo.
Pero alguien diría, en México trabajamos más horas que en Dinamarca.
0.1%.
Y no ganamos una décima parte de los que daneses.
Entonces, bueno, digamos que el tema de las horas trabajadas está, digamos, horizontal y demuestra que no hay un crecimiento ni siquiera en la proporción del Producto Interno Bruto como ha venido creciendo.
¿Cómo debería ser? A ver, porque las horas trabajadas pueden mantenerse igual. Lo que se trata es de que aumente la productividad.
Sí. De hecho, el tener más o menos horas trabajadas no siempre correlaciona con más o menores plazas de ocupación.
Correcto.
Precisamente por el tema de la productividad. Otra manera de ver cómo están las manufacturas es cómo van los pedidos. Porque hay un índice, hay un indicador de pedidos manufactureros del INEGI que nos dice cómo viene la demanda futura. Y bueno, pues aquí también lo que estamos viendo es que se ha registrado una caída mensual, julio contra junio, del 1.5%. Y tiene su propio índice y bueno, ha estado variando, pero ahorita traen tendencia a la caída.
Si viéramos la gráfica, esos son los pedidos que hacen los distribuidores, los mayoristas de los productos que se elaboran, manufacturan en las fábricas mexicanas.
Es por correcto. Ejemplo, autopartes, que es correcto. Un sector muy grande.
Entonces, por ejemplo, de los pedidos, hablemos de dos grupos. Los que tuvieron contracciones importantes, ahí está el carbón, petroquímica, plásticos, hule, electrónica, cómputo, textiles, madera, papel, cuero y piel. Esos han tenido contracciones anuales.
¿A qué obedece? ¿No explican?
A la economía de Estados Unidos, principalmente.
Claro.
En Estados Unidos, últimamente ha habido huelgas y la demanda que se orienta hacia Estados Unidos, pues le pega mucho. Yo por eso decía que la correlación de las manufacturas en México, es más, si viéramos el crecimiento de México de manufacturas, la correlación promedio de manufacturas con Estados Unidos es más cercana que una buena parte de los estados de Estados Unidos respecto a su propio promedio. Entonces, okay. Eso es una cosa importante. ¿Dónde ha habido incrementos? Bueno, pues ha habido incrementos en equipo de transporte, en maquinaria, en equipos metálicos y muebles principalmente.
Dependiendo de lo que requieren más allá.
Sí, correcto. Ahora, finalmente, Eduardo...
O sea, estás hablando de un bolón transnacionales asentadas en México que aumentaron su exportación.
Exactamente. Ahora, finalmente, creo que otro indicador para ver es cómo andamos de nuestra planta utilizada. En la planta utilizada hemos crecido año contra año. Hace un año traíamos 77.9% de tasa de ocupación promedio y hemos crecido a un poquito más del 81%, casi el 82%. En ese sentido, estamos mejor que inclusive el promedio de Estados Unidos. Sin embargo, estamos muy lejos de tener una tasa de ocupación del 100%, aunque se registran, dependiendo del sector, se registran diferentes Algunos suben, otros bajan. Es un sector que tiene mucha
Pero cuando yo veo tus movilidad. Notas, fabricación de prendas de vestir 19% el debajo del nivel de enero de 2020.
De antes de
fabricación de productos de piel 16% abajo, industria química 14% abajo. Está duro.
Y fíjate que
porque todo esto se convierte en desempleo.
Sí. Y es muy importante porque cuando la manufactura cae, el empleo migra a la industria de la construcción y al comercio informal.
Y a los servicios, sí.
Y a los servicios.
Que también tienen su temporalidad, los servicios.
Que también tienen su temporalidad.
Pues qué paquetón le heredaron a la presidenta,
Y parte de esto es el pronóstico ya para el año que entra, de que creceremos cerca del 1%.
Uh-huh. Cerca del 1%, o sea, en una de esas no se nos hace ni el 1%.
Como se ven las cosas ahora, así es.
Así está el asunto.
Así está el asunto.
Vamos a los mensajes, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Sigamos aquí, siendo 30 minutos después de la hora, sigamos hablando de economía. Uno de los principales retos de este gobierno, ¿cómo lo fue del anterior y del anterior y del anterior y del anterior y del... Híjole, porque los grandes crecimientos se dieron en la época del populismo priista.
Petrolero.
Petrolero, Echeverría, Los Portillo, claro. Fue un crecimiento genial. Todavía en Díaz Ordaz hubo grandes crecimientos, pero ya el de Echeverría y de Los Portillo
fueron artificiales.
Fueron crecimientos con un endeudamiento de locos y... Cuando tronó el cohete, seguimos pagando el precio.
Sí, aunque en el 79 crecimos 9.2% con López Portillo.
Sí, pero porque estábamos endeudándonos. O sea, no había mexicano que no debiera los calzones que traía puestos. Porque así fue el endeudamiento de este país.
Sí, claro.
Una locura. Claro, y todos estábamos felices porque el país... Esta sensación artificial de prosperidad, ¿no? Uh-huh. Hasta que tronó el cohete. Y desde entonces, pues el país ha tenido crecimientos muy mediocres. El sexenio pasado, corríjanme, fue el segundo crecimiento más mediocre después del más mediocre que fue el gobierno Miguel de la Madrid.
Sí, sí.
Y no ha habido sexenio desde el año 2, desde el 88 o desde el 82, donde la economía haya crecido más que un promedio anual del 2%.
El de mayor creo que fue el 79 que acabo de citar.
Ah, sí, por cierto. Sí, pero
yo estoy hablando de la época, yo del 82 para acá.
No, y en promedios, claro. Sí,
porque... Bueno, yo lo he leído, no lo viví mucho.
Sí, no habías nacido. Ah, ja, 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 ja. ¿Cómo le van a hacer, Guillermo?
Ese es el tema, porque después de lo que explicaste, partamos de esa base lógica, un gobierno no puede gastar más de lo que ingresa porque se vuelve una burbuja.
No, sí puede.
No, de poder, puede.
Está el ejemplo
no
de Estados Unidos.
Digo. No debe. Se vuelve una burbuja y eso solamente lo puedes compensar con más deuda. Este gobierno quiere seguir en una tendencia de combate a la pobreza, lo cual está muy bien, pero los programas sociales que fueron un argumento bueno para bajarle a esos porcentajes de pobreza, per se no son una solución. Hay que crear circunstancias que tienen que ver con el crecimiento para poder distribuir mejor la riqueza. Dicho así, explicado.
Sí, porque si la riqueza está distribuyendo por planes sociales, programas sociales.
No alcanza.
Estoy de acuerdo. Pero necesitas una economía que crezca.
Así es.
Para que una economía tan fuerte genere más impuestos para un gobierno y un gobierno tenga más dinero que repartir.
Que quede claro que no estamos en contra de los programas sociales y que fueron un buen argumento para bajarle a la pobreza. Pero por sí solos no son motores económicos.
Correcto.
¿Cuáles tendrían que ser esos motores? Tampoco hay que buscar fórmulas mágicas. Está probado en México y en el mundo. Lo primero, pues básicamente tiene que ser una inversión fuerte en las dos infraestructuras. Y digo las dos porque siempre que hablamos de infraestructura pensamos en vías de comunicación, carreteras, trenes, aeropuertos.
Presas.
Pero también hay que pensar en la infraestructura de la producción hídrica, de riego, porque el país en sus diferentes regiones o en sus diferentes condiciones de temperatura y de humedad tiene vocaciones diferentes. Si a eso le pones riego en cualquiera que sea el caso, como tenemos el tomate, como tenemos el limón, como tenemos el aguacate, puedes tener un producto de primerísima calidad para el abasto interno, pero también para la exportación. No se ha hecho. Todos los programas que tienen que ver con eso son asistenciales. De ahí te vas, como bien decías, a las actividades secundarias que...
Como decía José Luis.
Sí, porque, a ver, poníamos el ejemplo fuera del aire del transísmico. Están diseñados 11 parques industriales, magnífico, pero hay que ponerles cable, hay que ponerles conectividad. El tema de que pasen los contenedores del Pacífico al Atlántico es un tema de peaje. Si no se abren y ese producto no se queda aquí para que lo transformemos, no va a pasar absolutamente nada.
Pero tienes que
nada.
Ponerle personal capacitado.
Escuelas.
Que en esa zona del país no existe.
No existe. De hecho, están ubicados en zonas donde hay muy poca población. Tienes que llevar la vivienda, la escuela, el hospital. Y hablemos de capacitación.
Pero vamos hablando, a ver, hablemos de lo que es posible. Uh-huh. No de los sueños guajiros de un gobernador.
Sí, era una planificación amplia.
O sea, yo estoy de acuerdo al transísmico, tú ya dijiste fuera del aire también, lo que un barco carguero, mediano, no de los super, cargas son 4,000 contenedores.
5,000.
5,000. Y nuestro Transpacífico, si bien le va a ir, va a poder llevar 300.
A la vez.
A no ser que sean 100 Transpacíficos, no uno detrás del otro, chucuchucuchuc. Que no lo veo.
No va a pasar.
No lo sé, pero en fin.
En el corto plazo no va a pasar. Entonces, bueno, aquí tenemos una política en nuestro país tradicional de asistencialismo, sobre todo me refiero a los temas agropecuarios y ganaderos.
Porque el país no es un país agrícola, seguimos con este mito que somos un paraíso agrícola. 2/3 partes del país pertenecen a Aridoamérica. No hay agua. Porque seguimos con que cuando México tenía 5 millones de habitantes, pues éramos... Era fregoncísimamente agrícola. Hoy somos 130 millones.
Pero no alcanza. Sigo estando convencido que con sistemas modernos de riego, como sucede en Holanda o en Israel, puedes aumentar no solo la calidad, también el volumen de la producción.
No, Holanda es impresionante, ¿no?
Y lo que sí hay que tener mucho en cuenta, hay que obedecer a las condiciones regionales. No podemos unificar.
A ver, para las eso, humedades, okay, pero para esto necesitas una gran cantidad de inversión. Holanda. Uh-huh. Holanda produce alimentos y casi todo. ¿Es bajo techo?
Sí.
Hidroponía.
Hidroponía.
Sí.
Pero produce para lo que ellos se coman y para exportar. Uh-huh. México tienes...
¿Israel?
México tienes... Sí, pero México tienes tus ejidos, que son intocables porque son parte del colectivo popular, el ejido, la tierra, el maíz. Y tienes todo esto. Y Holanda no está sembrando maíz hidropónico, ni frijoles. Ellos están produciendo alimentos que tienen alto valor en los mercados. Sí. ¿Cómo lo hacemos?
Hemos tenido buenos ejemplos. A ver, conocí y muy bien la zona tomatera de Sinaloa, que es iniciativa privada.
Sí, claro.
Que de hecho, muchas de esas empresas son sus propios vendedores en Estados Unidos.
Y cada vez están más hidroponizados.
Al 100%, ¿eh?
Fertirrigados.
Fertirrigados e hidroponizados.
Sí, yo he entrado
a un. Digamos, con una calidad de.
Yo he entrado a un lugar que entras y tienes que pasarte, tienes que desinfectar, te ponen un traje especial.
Sí.
Porque no puede entrar un bicho que no sea un bicho programado para estar ahí. Y de tomate. Y de
las esas. Abejas para polinizar.
Y habría que decirle al auditorio, porque cuando estamos hablando de esto, te imaginas las grandes superficies. Esos ranchos son de 5 o 6 hectáreas.
Sí,
o menos.
Pero por
la efectividad.
Oye, pero bajo techo todo.
Sí, sí.
O sea, que es una inversión, clima artificial, todo está orientado que cuando la luz entre, no entre. O sea, es alta tecnología.
Altísima tecnología.
Y esto le va a entrar la IP, pero si la IP va a invertir y después le llega el tuercas, que es el que manda el capítulo, cualquier ciudad, capítulo Celaya. Yo soy el tuercas, yo aquí manejo el capítulo Celaya del cártel Jalisco. Me encanta tu hidroponía y me vas a dar el 30% de tus ventas. ¿Cómo es que no? El 30%. ¿No le entras? Mañana se incendió tu hidroponía.
Se incendió todo, sí.
O tus trabajadores se fueron a la huelga. Uh-huh. A ver, ¿qué es? Mientras no hay esas garantías, ¿qué va a pasar?
Garantías de seguridad y al mismo tiempo de competitividad, porque
mano de obra
alteras el precio.
La mano de obra no calificada no te hace más competitivo.
Y cerraría hablando del turismo, que a lo mejor de las tres actividades es la que tiene criterios más estabilizados, pero también volvemos a la lógica. Se abandonó la promoción y la promoción tiene que ser diferenciada dependiendo del destino.
Porque fue la chifladura del expresidente que acabó con la agencia que promovía la inversión a México y se lo encargó a los consulados. Tú vas a San Antonio, Texas, ¿sabes cuándo hablas con el cónsul? Jamás, porque te contesta un aparato. Bienvenido, está usted hablando al consulado mexicano. Oiga, quiero hablar con el cónsul. No lo graba eso. Ahora, hay consulados que el cónsul está en la vida. No sé qué hace, ¿no? Pero
sí. Yo creo que en general hay dos ideas que yo creo que se deben de reestudiar. Uno es por qué se cancelaron las zonas económicas especiales, que en mi opinión no debieron haberse cancelado.
¿Qué eran para la gente que no las recuerda?
Eran zonas especiales, incluido el Istmo de Tehuantepec,
¿sí?,
con la administración Peña Nieto, en donde se iban a ver las condiciones de ventajas comparativas y competitivas de cada región.
O sea, no era de alta tecnología, nomás por decir.
El de alta tecnología iba a estar en Jalisco y en Yucatán. Uh-huh.
Claro.
Precisamente.
Con una serie de subsidios.
Y
con
que
una
tiene
serie
infraestructura
de apoyos.
Y de apoyos.
Tiene infraestructura educativa.
Energía y agua son los dos cuellos de botella para el crecimiento nacional.
En esa lógica, el gobierno tiene que ser un colaborador, tiene que ser un fomentador, no tiene que ser el hacedor.
No,
creas
claro,
esas zonas económicas.
Y menos el ahuyentador.
No, bueno, eso por definición. Creas esas zonas económicas especiales, las dotas de esa infraestructura y que la iniciativa privada haga lo que tenga que hacer con esas facilidades.
Así le ha hecho
Súmale,
China,
obviamente,
así le ha hecho
seguridad,
Asia en general.
No hay que descubrir el hilo negro.
No hay que descubrirlo.
Lo que hay que esperar es que el nuevo gobierno vaya anunciando sus planes. Mañana será
esa planificación,
plan de seguridad.
Sí.
¿No?
Sí.
A mí los planes nacionales de desarrollo que sacan cada 6 años, para mí eso y nada es lo mismo porque nunca los cumplen. Entonces,
y te diría que si no son regionalizados, no van a tener mucho éxito porque no es el mismo criterio.
Sí,
para
es que
cada
no puedes
lugar.
Manejar esto como el ranchito grande.
No se puede. No
es pues muy grande, muy diverso. En fin, problemas.
Y retos.
Hay que hablar de ellos.
Retos.
Para no vivir en el engaño, uh-huh, y que no nos engañen. Pero además para ver las oportunidades que puede haber ahí.
Que las hay.
Y la meta es que la riqueza crezca a mayor rapidez que la población.
Digan lo cual no ha ocurrido en los últimos 40 años.
Es correcto.
Está grave. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Falta 14 para ahora. La Ciudad de México tiene nueva gobernanta. Me estoy viendo muy políticamente correcto, ¿eh?
Sí.
Gobernanta. Porque ya nos dijeron, ahora
nos lo
no es gobernante. La gobernante.
La gobernanta.
No, ¿qué la no viste? Señora presidenta.
La señora presidenta dijo, ahora le vamos a poner alas.
Aunque sea gramáticamente.
Tú estabas en Groenlandia comiendo morsas y seguramente no te enteras.
Aunque sea gramáticamente incorrecto, les pido, infringamos.
No, pero
esa
eso no fue cuando yo estaba en Groenlandia. Eso fue el día de la toma de
poder. Por eso.
Que ya estaba yo aquí.
Pero el lenguaje es algo vivo. El lenguaje, tendrás las reales academias de la lengua, que hay que decirlo, generalmente habitadas por personas que ya son septuagenarias, octogenarias, nonagenarias y un bolón de muertos que no se han dado cuenta que lo están. El idioma es algo vivo y evoluciona de acuerdo al uso que le queramos dar. Uh-huh. Yo estoy ahora convencido de que la popularidad que ahorita goza Claudia Sheinbaum, y se dice, vamos y le digo con A todo, la gente lo va a empezar a decir.
Sí, claro, y se va a volver una costumbre.
Ojalá. Entonces, tenemos nueva gobernanta.
Muy bien.
En la Ciudad de México, Clara Brugada Molina asumió su cargo el sábado. Obviamente, todos los que asumen su cargo que vienen de Morena, y voy a continuar con la 4T. Viva Andrés Manuel López Obrador, el fundador, nuestro movimiento, nuestro proyecto político, y bla, 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 bla. Clara en este momento pues dice, seguiré el proyecto político de AMLO y de mi antecesora Claudia Sheinbaum, ¿no? En sus mensajes, porque dio dos mensajes el día que asumió el poder, uno en la Cámara de Diputados local, que antes fue la Cámara Federal.
Federal, sí.
Ahí asumió el poder, ¿cuántas veces? Porfirio Díaz, uh-huh. En esa Cámara, sí, sí, sí. Que la construyó él. Creo que la última vez ahí lo asumió. Pues ya se tuvo que ir a París. Y fue la Cámara de Diputados Federal durante años. Bueno, ella habló de justicia, igualdad de género, sectores vulnerables. Se comprometió con la justicia social, la igualdad de género y el apoyo a los sectores más vulnerables. ¿Y todavía osas tú, José Luis, poner en duda que digamos gobernanta?
Me gusta presidenta, pero gobernanta me suena.
No te gusta.
Es la tendencia.
No me gusta, pues es...
A mí tampoco, pero como dice, hay que ir a veces con la corriente.
Es la tendencia.
No,
está bien.
Reconoció que la ciudad enfrenta grandes retos. Y dijo que hay que tener soluciones innovadoras y viables. Habló de la revolución pacífica de las mujeres. En varias veces se refirió al trabajo no remunerado, al trabajo de cuidado no remunerado. ¿Qué es? Son mujeres que se dedican a cuidar a los hijos, a cuidar a los papás y a mayores, a cuidar a alguien discapacitado en la familia y que su pago es $0, $0. Uh-huh. Entonces, esto no es justo y estoy de acuerdo con ella. Anunció que va a crear 100 centros de apoyo para mujeres víctimas de violencia, que sea fácil que puedan llegar y estén accesibles, que va a expandir los centros de justicia para mujeres, programas para combatir el feminicidio. Hace rato hablábamos del problema del agua. Ella dijo un programa agua de bienestar, porque ahorita lo que tú ves son pipas que van por toda la ciudad donde no hay agua, llega la gente con sus cubetas, como sea, les venden... a veces a precios de robo, uh-huh. Los piperos, el agua. Entonces ella dijo que va a tener un plan que se va a llamar Agua Bienestar, donde se va a poner a la venta garrafones de agua a bajo costo en las zonas afectadas por la escasez. Está bien, pero ¿qué control hay? Porque yo conozco gente que vive en zonas que no están afectadas por la escasez, que es capaz, con tal de ahorrar un peso, porque es gente tal vez medio coda, y se van por su agua de 7 pesos.
Sin duda.
Yo creo que deberían pedir, a ver, identifíquese que usted vive aquí, pues, su INE, a ver si usted es de esta zona.
Sí, focalizar el subsidio.
Focalizarlo. Sí. Es como la gasolina. La gasolina, cuando estaba subsidiada, nos beneficiaba más a los que tenemos ciertos recursos, porque los que no tienen recursos no compraban gasolina.
Claro.
Sí.
Habló de un gabinete de agua para coordinar soluciones específicas en cada de las 16 alcaldías. Y dijo que hay que crear un C5 del agua para monitorear y controlar el mejor uso y distribución del agua. Son ideas interesantes.
Sí, sí, cómo no.
Sobre movilidad, dijo
que... Y ella
que
sabe mucho del agua, ¿eh?
Hombre, pues vive una
es
zona...
Es un tema que ella domina.
Falta crítica. Dijo que va a construir 5 nuevas líneas de cablebús, 2 nuevas líneas de metrobús, que va a sustituir los microbuses por opciones de transporte sustentable. Es una plaga el microbús en México. También hay que decirlo, muchos microbuses, ¿por qué existen? Porque entran a zonas donde no entra un autobús convencional. Pero estos micros que tenemos en México son tecnología del siglo XX. Ya hay micros eléctricos. Y si lo van a meter, que también controlen la delincuencia organizada que está apoderada de varias rutas de microbuses.
Sobre todo.
Modernización integral del metro, semaforización inteligente. Un sistema inteligente de semáforos para mejorar el flujo vehicular. Uh-huh. Es que es ridículo, te toca el verde y ahí vas, y el siguiente está en rojo.
Sí. Aquí saliendo.
Y sigues en rojo, y en rojo. O lo más ridículo, enfrente del campo militar Nuevo, la calle Conscripto, uh-huh. Hay un semáforo, pero además hay topes. Y el tráfico siempre está embotellado porque la gente tiene que parar para el tope.
Tope.
Además del semáforo. Además, un semáforo enfrente de una entrada por la cual nunca entra nadie al campo militar. Uh-huh. Y yo un día sugerí, que no lo tome mal el nuevo secretario de la Defensa Nacional, con todo respeto, tienes soldados ahí parados, pues dales un botón para que si no vienen coches, estén verde.
Claro.
Si hay coches que quieren salir del campo, pícale para que se ponga en rojo y salgan los coches. Uh-huh. Digo, no hay, o sea, no es...
Fórmulas mágicas.
No es fórmula mágica, en fin.
No es física nuclear.
No es física. Habló de un sistema diseñado para aliviar la carga de estas mujeres encargadas de cuidar a menores, adultos mayores y discapacitados. Y hay algo que me gustó, crear 200 centros de desarrollo infantil y 200 casas de día para adultos mayores. ¿Esto qué permitiría? que muchas mujeres que están en la mañana o durante el día cuidando al niño o al adulto mayor se puedan incorporar al trabajo.
Sí.
Creo que es una buena idea. Sí. Como la presidenta Sheinbaum ha dicho, que se tienen que usar las escuelas en fines de semana. Esto ocurre en muchos países.
Sí, claro.
La escuela no cierra el fin de semana. La escuela es un centro de reunión social, donde los vecinos... O sea, no están inventando el agua negra, pero no sé por qué no se ha hecho antes, es lo único que pregunto. 200,000 acciones de vivienda, emulando al gobierno federal. Clara Brugada dice que tiene que haber programas de renta con opción a compra para la gente joven y medidas para evitar la gentrificación, para que la gente se quede en su comunidad, en su barrio. Y ya está esta nueva ley, que la comentamos el otro día, que va a limitar el tiempo que puedas tú dedicar a renta a corto plazo, un departamento, una casa, etcétera. Porque la verdad, la gentrificación ha sido terrible en muchas zonas de la ciudad. Habló de sus 100 utopías. Ella habla mucho de esto, que fueron programas muy exitosos en Iztapalapa. Espacios recreativos, culturales y deportivos para que la gente pueda disfrutar de sus actividades sin tenerse que ir a otra comunidad. 100 utopías. Todo está muy bien, todo está muy bien. La pregunta es, ¿con qué luz? ¿Con qué dinero? Como en todo, ¿no? Lo que estamos insistiendo, nos tiene que explicar dónde va a venir el dinero, ¿no?
Sí, cómo no.
Yo aquí diría por el tipo de propuestas que independientemente, no hacer una comparación con el gobierno federal, que es nacional, lo veo más viable, porque además son acciones muy específicas y además muy, muy urgentes. Y lo que me queda claro, porque entiendo la forma de trabajar, y aparte lo ha dicho, que sí va a ser un gobierno de mucha atención inmediata. O sea, la queja de...
Sí, va a ser un día ciudadano en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver, pero el dinero, no hay recursos.
Ese
hay
es que el decir. Gran problema.
De las ideas que a mí, el Cabildo Metropolitano, a mí me llamó la atención. Hay 63 municipios entre Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Y esta idea del Cabildo Metropolitano podría ayudar en muchas áreas.
Pues es la idea de ella, a ver si le gusta a los gobernadores que de repente no.
Pues son de Morena todos.
Pues sí,
pero la coordinación es descoordinación.
Cada vez que yo pierdo poder me debilito. Bueno, ya nos vamos. José Luis Romero Gil, gracias.
Gracias.
Hernández Jada, yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta a las 4 de la tarde estoy aquí. Sigan con los deportes y tengan una feliz tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.